our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va aquí en la noche grande? Más soul que nunca, más alma que nunca, más alma que nunca. Claro que cada uno sabe cómo acomoda su cuerpo, no solamente en una ciudad grande o en un pueblo más chico o donde nos estés escuchando. Hoy vamos a pensar en voz alta con Yigal Kundopsky. ¿Es correcto que diga Yigal?
Sí, sí, sí.
Yigal. Ah, ahí está. Y Yigal un día nació en Rusia. Todos nacemos alguna vez por casualidad en algún lado, pero nos convertimos en seres del mundo. Si no, no estaríamos hablando ahora para alguien que está escuchando en algún lugar. Claro que hay papá, mamá, familia, pueblo más grande, pueblo más chico. Y caminó por la vida. Y caminó por la vida tratando de entender a no solamente a los hombres, sino cómo los hombres debían encontrarse. Y un día yo estoy llegando al Congreso de la Nación, donde hago televisión al mediodía, y me acercan un libro que tiene un título. Vamos a poner un acento en español. Es el Zohar. Dije la Z con Zo, pero también en hebreo también es, ¿no?
Así es.
Bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y para explicarnos de qué se trata ese libro, ese Zohar, que en hebreo significa esplendor, ¿no? Y que los cabalistas durante miles de años buscaron como una luz espiritual, por ejemplo.
Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la palabra Zohar, esplendor, ahí está básicamente la respuesta. Este libro y toda la sabiduría del Zohar tiene un objetivo, una idea. ¿Cómo ayudar a los seres humanos a sacar su esplendor? Porque hay toda una pregunta en el mismo libro. ¿Por qué no se llama el libro de la luz?
Claro.
¿Por qué esplendor? Porque la luz viene automáticamente, de una forma natural. Sale el sol, hay luz. Esplendor es un resultado de reflexión, cuando la luz está reflejada. Y Kabbalah y el Zohar ven que cada ser humano puede reflejar y puede emanar de su capacidad verdadera mil veces más a lo que él cree que, o sea, logrando increíbles resultados, se puede hacer mil veces más.
Para aquellos que no entienden o no saben o no comprendemos en su totalidad la palabra Kábala o Kabbalah, ¿qué significa?
Kabbalah en hebreo y también en arameo significa recibir.
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 Yo tomo.
Así es.
¿Es lo mismo tomar que recibir?
Estoy
pensando en el razonamiento, no es lo mismo tomar que recibir. Con recibir tengo los brazos abiertos. Y con tomar tengo que utilizar los brazos, las manos. Tengo los brazos abiertos, entonces.
Muy cierto y muy, muy importante. Porque muchas veces en nuestra vida nosotros tomamos en lugar de recibir. Como por ejemplo, una persona recibe un salario. Puedes decir, a quincena, sí, claro. A fin del mes, sí, trabajó, claro. Tú das un valor y te pagan al final.
Ya está.
Pero a veces, nosotros, por ejemplo, no sé, en agricultura, tomamos a lo mejor una manzana que está todavía agria, verde, con expectativa que está perfecta, pero no es. Tú la muerdes, feo. En la vida tenemos que ir, de acuerdo a Kabbalah, tenemos que ir aprendiendo a recibir, y cuando recibimos vamos a estar realmente felices, vamos a estar contentos, y esto tiene que suceder como un resultado de esplendor. Primero yo creo esplendor, yo doy este valor, yo soy causa, y entonces lo que voy a ir recibiendo voy a tener mayor habilidad de valorar, apreciar y gozar.
Voy a utilizar el mismo ejemplo de la manzana. O los tiempos naturales. Voy desde semilla hasta el fruto. La palabra que está escrita, que es milenaria, sobre todo para determinados pueblos, tiene interpretaciones infinitas.
Sí, porque el universo en el cual nosotros vivimos es infinito, aunque nuestra percepción es muy limitada. Nosotros pensamos en metros, litros, pesos, etc. Y es algo muy interesante, en un artículo científico yo leí que decía, es de Suiza, de este acelerador de las partículas, ellos decían que nosotros con sus cinco sentidos percibimos 4% de la realidad y de este 4%, 15%. Y alguien me dijo, una señora me dijo, es 0.6% de la realidad como es, estamos como pudiendo aprovechar.
En determinados pueblos y en determinadas religiones, el cuerpo tiene un tiempo. Para el pueblo hebreo, 13 años, varones, 12 años, las muchachas, pueden tener acceso a poder comprender la letra escrita. En otros pueblos también, en la religión cristiana que la comunión, en los pueblos islámicos también. ¿Cuándo es el tiempo de mi maduración del alma para poder adentrarme en la Kabbalah?
Muy, muy interesante. Varios cabalistas, había un increíble cabalista, Rabbi Avraham Azulay, 500 años atrás, 1530 por ahí. Él dice que a partir del año 1492 se puede enseñar Kabbalah a niños de 5 años para adelante. Somos más o menos 6, ¿no?
Sí.
Entonces significa que ya podemos acceder. ¿Por qué? Porque simplemente llegó el tiempo. Y definitivamente se puede decir que definitivamente en nuestra época, nuestra educación y percepción de la realidad es tan distinta a lo que todavía era hace 100 años atrás. Entonces realmente lo que decía Zohar hace 2000 años atrás, que la Tierra es redonda, que tiene 7 tierras, 2 polos, cómo funciona nuestro cuerpo, colesterol bueno, colesterol malo, hígado, corazón, pulmones, cuál es el destino de la humanidad, cómo nosotros podemos otra vez recibir en lugar de tomar, qué pasó antes de Big Bang y mucho, mucho más, algo que a lo mejor otra vez, hace 100, 200, 300, 500 años atrás, iba a ser como algo totalmente loco, ya te diría, o en el día, es nuestro día a día.
El hombre le ha puesto nombre a cosas que no se tocan. Amor, alma y otras tantas. ¿Dónde está todo eso?
Amor.
Por ejemplo.
Es muy interesante. La palabra hebrea amor es Ahava, como esta compañía que vende los cosméticos. Es muy famoso, por eso estoy...
Sí.
Tú dijiste, es muy interesante. Ahava, en hebreo, valor numérico de esta palabra Ahava... Es valor numérico 13.
Sí.
Hay otra palabra muy importante que tiene el mismo valor numérico. Es Ehad, uno. Los cabalistas dicen que amor es uno. Como por ejemplo, yo no estoy diciendo a mis dedos, yo amo mis dedos. Yo soy uno con mis dedos. Yo soy uno con mi corazón. Nosotros creemos que nosotros podemos llegar a este uno también con otras personas.
Si yo soy uno, ¿cómo hago para ser dos?
Ahí está. Si yo puedo llegar a esta unión y amor a uno, a este paquete que se llama yo, que tengo mi ego, mi cuerpo, mis fallas y mis talentos, puedo abrazarlo y buscar cómo perfeccionar, probablemente va a haber una oportunidad de ver exactamente lo mismo. Fallas, pero también cosas maravillosas en cada ser humano. Si yo puedo comenzar a hacerlo internamente.
¿Y el otro o la otra? ¿Quién es?
La verdad, bueno, Kabbalah es excelente pregunta. La expresión del infinito. De acuerdo a Kabbalah, cada ser humano en nuestra vida es la expresión de esta realidad infinita. ¿Por qué está expresada en mi vida? Porque yo, eso se llama el proceso de corrección o tikkun en hebreo. Yo, mi alma, antes de venir a este mundo, escogió a sus padres. Nosotros escogimos a sus padres. Lugar de nacimiento, hermana, hermano, donde vamos a ser. Vamos a decir, las personas. Es como una película que yo estoy armando. ¿Para qué? Para poder, a través de esta interacción con estas personas, que pueden también representar desafíos y dificultades, decepciones, diferentes historias, me van a dar a mí la oportunidad de elegir. Ser como Dios, en otras palabras, ser infinito, o ir nada más con 0.6% de la perspectiva y decir, ah, él es malo, él es bueno, yo amo esto, odio otro, otra vez. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que ser sadomasoquistas o algo así, pero lo que estoy tratando de decir es que adentro de cada situación en nuestra vida existe una realidad infinita y yo puedo elegir con qué conectarme, viendo obviamente el 0.6%. Eso no significa que con todas las personas vamos a ser amigos, vamos a hacer negocios, vamos a estar de acuerdo. Pero ¿tú sabes algo? Por lo menos no odiar. Por lo menos tratar con dignidad humana a otro ser humano, aunque somos negro y blanco.
¿Y cuando mi cuerpo no esté más?
Si nosotros pensamos sobre eso, nuestro cuerpo, por lo menos desde el punto de vista de la Kabbalah, es vestidura, así se dice. Es la vestidura. Por eso también es también muy interesante, en hebreo la palabra funeral es levaya. Pero así se traduce, pero los que saben hebreo, no es funeral. Lelavot, levaya, significa acompañamiento. Nosotros acompañamos a este 96% de la persona que su energía, su fuerza, que no es tangible, acompañamos los dos. El cuerpo a entierro que sea y el alma a su camino a donde tienen que ir.
Bueno, ahí mencionaste la palabra camino. ¿Quién eligió el camino que viene?
Como comenté, al nivel particular.
Porque si ya estaba mi historia en algún lado y se inserta en esto parecido a un cuerpo, cuando este cuerpo no está, ¿cuál es la trascendencia?
Excelente. Hay que, en dos palabras, comentar por qué la creación o por qué Big Bang desde el punto de vista de la Kabbalah. Eso quiere decir que la razón por qué fue creado finalmente esta realidad física tiene que ver con la creación de nuestra esencia, de nuestra célula madre, claro. Que es, en Kabbalah se llama vasija o deseo, que fue creado para recibir la plenitud infinita. Y ahí en esta realidad infinita, de acuerdo a la Kabbalah, antes de esta gran explosión o contracción, se llama también Tzimtzum, sucede algo muy paradójico. Por un lado, todos nosotros éramos uno, hemos recibido sin fin, entonces, si, nada más para ilustrarlo, si día de hoy necesito café, necesito esperar, no sé, terminar este programa y ir hasta que voy a ir ahí afuera a encontrar el café. Entonces va a haber un proceso entre mi deseo y la satisfacción de mi deseo. ¿Qué significa mundo infinito? Todos mis deseos que yo tengo ahora, que voy a tener, que tuve, todo está ya lleno y pleno infinitamente. Y también mis palabras ya están limitando lo que estoy diciendo.
Tal cual.
Así, intentar de explicarlo o ilustrarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, hemos recibido este sinfín, pero también hemos recibido el regalo más importante. Es ser Dios también. Es compartir también. Pero no, se puede, no hay con quién compartir. El origen no tiene necesidad. Y por eso, esta realidad fue creada para darnos este espacio. Tiempo, espacio, movimiento, aparentemente tú y yo, diferentes situaciones, donde la vida me va a ir presentando oportunidades.
Ahí va.
De elegir si yo causo su efecto.
Elegí Cal. Y Cal Kutbapsky, estamos pensando con el alma y también con el cuerpo. Vamos y venimos.
Where? God just take time. And all through my coffee break time. I say a little
prayer for you.
En Bonn, en el cuerpo y alma. Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
Ahí estamos con Igal Gundowsky, que nos estaba explicando, además del Zohar y de Kabbalah, hay un centro en la Argentina, todavía desde la década del 90, ¿qué nombre tiene? Y nos están escuchando en todo el país, ¿dónde está?
Estamos aquí en Belgrano, Federico Lacroze y Villanueva. En la red tenemos también grupos de estudio, gente que estudia Kabbalah en todo el país. Yo estuve literalmente día 30 de abril en Corrientes.
Estamos llegando, Corrientes, por supuesto, a cada una de las provincias y a cada una de las ciudades. Y no sé, ¿por qué la Kabbalah o la Kabbalah se la relaciona con los números todo el tiempo? Explícame.
Yo creo que el universo es una matemática divina. ¿Qué es matemática? Matemática es el idioma de la ciencia, pero es el idioma física. Einstein era todo, es
claro.
Finalmente fórmulas. Lo interesante es que los números vienen de nuestros hermanos árabes.
Sí, pero claro.
Y los números romanos, pero ¿qué hacían ellos antes de los romanos y árabes? Con letras. Entonces los cabalistas usaban exactamente esta misma matemática usando las letras hebreas.
Qué bárbaro.
Entonces los cálculos, por ejemplo, matemáticos que hacía patriarca Abraham, era con las letras. Porque cada letra tiene su valor numérico. Y yo también estoy pensando cómo Rey Salomón construye un templo y haciendo estos cálculos con letras. Todo es con letras.
Bueno, nosotros tenemos orgullosamente a Borges,
claro,
que ha titulado uno de sus libros más emblemáticos, El Aleph o El Aleph.
Yo tengo que decir que una increíble sorpresa, yo diría hasta shock, cuando yo llego a Argentina primera vez, yo hablo de Kabbalah, por primera vez la gente sabe de qué estoy hablando, porque todos me decían Borges, Aleph. ¿Qué es este país? ¿Qué está pasando acá?
Tal cual.
En Estados Unidos, en Israel tú dices... En esta época, noventas, ahora no. Pero, ¿Kabbalah? ¿Qué es Kabbalah? ¿A acá? Y dice, ah, claro, claro, claro.
Claro, yo Borges.
Leí, Borges. Yo decía, ¿quién es este Borges?
¿Leíste Borges?
Sí, sí.
Decime, ¿quién sos vos? Más allá de todas estas interpretaciones humanas y espirituales. Por ahí leí algunos datos sueltos, que naciste en Rusia, tu familia, luego viajó a Israel y empezaste a caminar por el mundo. Contanos algo de vos.
Bueno, yo nací, la verdad, en Unión Soviética, todavía claro, en tiempos soviéticos.
Antes del 90. ¿En qué ciudad?
Yo nací en Siberia, en Novosibirsk.
Ah, difícil.
Así es, está lejos. Bueno, ahí por cuestiones de circunstancias, originalmente son de Ucrania.
Bueno, vivir en Siberia no era una circunstancia muy democrática tampoco.
Sí, pero... tampoco. Pero mi familia hizo aliá, se inmigró a Israel.
Claro, década del...
80.
80, sí.
Así
sí.
Yo crezco en
yo
Israel.
Yo viajé la primera vez que viajé a Israel, viajé con la inmigración rusa. 10.000 familias rusas llegaron. Recuerdo perfectamente porque además coincidió con la inmigración etíope.
Ah, sí, sí, sí.
Tal cual, que decían que también eran descendientes de Saba.
Sí.
Y cruzaron todo el desierto y se llamó la Operación Negev.
Negev.
O Negev.
Sí, sí, sí,
sí, sí, yo estuve ahí. No. Estuve ahí y esa relación de rusos y rusas con aquellos que estaban viviendo, como siempre, en historias tan difíciles y tensas, fue una gran experiencia.
Sí.
Una gran experiencia.
Nosotros llegamos 10 años antes, entonces es 90, yo llegué en 81 y en Israel yo, a través de mi mamá, conocí al centro de Kabbalah.
Ah, mira, y ¿qué nombre de mamá?
Nehama. Natalia.
Natalia. ¿Y ahí conociste el centro de Kabbalah?
Ahí yo conocí a mis maestros, Rabbi Karen Berg. Y no sé, eso fue muy...
¿Qué esplendor te dieron ellos?
Yo creo que...
Utilizando también esa
sí,
misma
sí,
expresión,
esplendor.
¿No?
No hay realmente una lógica.
Ah.
Porque yo creo que a mí me inspiró mucho es la sencillez de certeza y amor de ellos.
Certeza de amor de ellos.
Y okay. Simple.
Simple.
Gente simple.
Así es simple.
Así es. Con todos sus estudios, era un gran estudioso, también en su momento fue un increíble empresario, dejó todo esto, Karen también.
Dejó todo.
Dejó, él tenía una...
El tiempo negocio, para dedicarse al tiempo de reflexión y otras historias.
Así es. Él estaba metido en política local en Nueva York. En los años 50, 60, hasta donando a la campaña de JFK, de Kennedy, el presidente yendo a Casa Blanca. Y todo esto cambia cuando él encuentra a su maestro en Kabbalah, Rav Brandwein, en 1962. Y él, cuando él siente que mi camino es este.
Qué bueno.
Negocio, política, para otros.
Ya está.
Porque él decía, ¿cómo podemos cambiar el mundo? Es la única razón por qué él quería también, estaba metido en cuestiones políticas o filantrópicas, hacer algo bien, bueno en este mundo, pero él vio que sin cambiar al uno no se va a poder cambiar afuera.
Naturalmente.
Yo creo que en este momento, cuando los conocí, era 90, yo no lo entendía claramente, pero yo puedo decir, tú preguntas quién soy yo, espero que yo soy un ser humano relativamente mejor de lo que yo fui en 1990.
¿Y desde dónde vos te valorás mejor que antes?
Yo creo que porque día de hoy yo puedo decir que soy mucho más maduro con lo que yo pienso y siento, lo que sale de mi palabra y lo que está en mi corazón. Y lo más importante para mí es poder verlo en otras personas. Ver el bien, eso se llama buen ojo, no mal de ojo, buen ojo. Ver a las personas con ojo. Y me preguntas de mis maestros, 100% el buen ojo. Ver el potencial en otro que otro no ve en sí mismo.
Ya está, yo lo entendí. Digo, ¿ves? ¿Cuándo fue la primera oportunidad que llegaste a la letra?
Te
sumergiste a la palabra de la Kabbalah.
Yo creo que estoy sumergiendo día de hoy.
Ah, pues, quiero decir, es infinito, hablamos de infinito.
Sí. Yo me digo, ok, ¿desde dónde me sumergí? Es como descubrimiento y leyendo lo mismo, tú descubres profundidades y cosas que, espérate, pero lo leí año pasado o hace 2 años atrás, como una cosa nueva, porque definitivamente se puede decir que, por ejemplo, el mismo libro de Esplendor o cualquier de estos increíbles textos tienen una condición. Lo que aprendiste es inmediatamente correr y hacer la acción, aplicarlo a que has aprendido.
Digo, para, sobre todo para el pueblo hebreo o para aquellos que nos escuchan, ¿cuánto tiene que ver la Torah y cuánto tiene que ver Talmud y cuánto tiene que ver todo?
Sí, eso se llama Pardes. Quiere decir que los 5 libros de Moisés o Viejo Testamento, esta sabiduría está subdividida en 4 dimensiones de comprensión de exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Está el Viejo Testamento, es como código, es como cuerpo, y al mismo tiempo es el nivel de profecía más elevado. Esto tiene interpretación en el nivel de cómo y por qué. Cómo es Talmud y Drash, esas 2 partes que hablan cómo exactamente funcionar, cómo esto funciona. Mira, hasta estos conceptos que a día de hoy son, yo creo que aceptables en todo el mundo. ¿Qué significa democracia? ¿Qué significa juzgados, policías? Con todo respeto a nuestros hermanos griegos y romanos. Moisés comienza con esta idea, o cómo ordenar la sociedad humana, dignidad humana, derechos de la mujer. Las cosas que a día de hoy es como una cosa obvia, pero está un evento bíblico donde vienen las hijas de un señor que muere sin herederos y la herencia tiene que ir a otro pueblo, a hombres, y Moisés dice, no, las mujeres van a heredar a su papá. Entonces, hasta al nivel muy superficial, que día de hoy es obvio, pero hace 3.400 años atrás, era otra cosa, vivimos en otro mundo. Pero esto, todo esto tiene también la interpretación de por qué, y eso es Kabbalah, y por eso es tan universal. Porque no estamos hablando día de hoy, después de 2000 años de diferentes religiones y problemas y yihades y guerras en nombre de Dios. De repente existe este ángulo que une a nosotros como todos los seres humanos independientemente de quién somos, porque lo que dice el Zohar y Kabbalah, que también estaba en tiempos de Moisés, que el propósito es llegar a este esplendor como ser humano.
¿Qué cosa? La guerra es el nombre de Dios.
Sí, es
toda la historia.
Toda la historia.
Toda la historia. Las guerras en nombre de Dios.
Y cada uno dice que mi Dios es más kosher, ¿no? Es mejor
sí,
que
tú. Sí, es mejor que otro. Decime, ¿qué son las profecías?
Las profecías, los 49 profetas del Viejo Testamento.
¿Qué es eso?
¿Qué es esto? Profecía, de acuerdo a la Kabbalah, es creación y proyección de una realidad que nadie ve. Como por ejemplo, día de hoy, nosotros sí lo podemos hasta entender. Tenemos, por ejemplo, visionarios.
Sí, claro.
Mismo Albert Einstein, mismo Edison.
Sí, sí, claro.
Tecnología. Sí, sí. Ciencia, están hablando sobre conceptos, a dónde va la sociedad, tecnología, y parece ser, como cuando comienzan esos cambios, como algo que no se puede creer. Yo leí ahora, se me fue el nombre de futurólogo de Barcelona, que está diciendo que en el año 2030 vamos a llegar, los seres humanos, poder vivir 300 años. Con el cuerpo rejuvenecido a través de toda la tecnología de las células madre, etc. Ahora, profetas dijeron esto hace 3.000 años atrás. Entonces, ¿qué es profecía? Cuando tú accedes a este 99% y lo bajas como esta meta, como esta visión que a lo mejor todavía para la mayoría parece ser imposible. Exactamente, me imagino cuando Colón va con los reyes católicos y incita realmente mentir y decir que yo voy a la India.
Pero ¿qué hacemos con aquellos que son profetas del amor y la historia te dice, bueno, Moisés, Buda, Cristo, ¿dónde, en qué mapa espiritual juegan?
Tengo que también decir que estos profetas en su vida no fueron muy populares.
No, claro.
Moisés,
no, claro.
Aunque fue líder, lo querían matar 40 años. Zacarías lo matan dentro del templo. Si tú ves la vida de ellos,
cada uno, Cristo,
cero popularidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Definitivamente, esta fuerza de la creación o la luz del creador, a diferencia de nombres por Dios, ¿cómo nosotros podemos dar? No tiene un club ejecutivo. Como se dice en Ezeiza. Aunque cada religión dice, no, este Dios es mío, sí, es como si es mío, One no World, estas sí, compañías. Sí.
El gran Iberian. Hermano.
Sí, exacto.
El gran hermano.
Kabbalah nos dice que toda la humanidad necesita recibir esta visión. Y es como casa. Encontrar mi casa. Hay personas que su casa es budismo. Hay personas que su casa es este camino del cristianismo.
Sí,
sienten cómodos, sienten gustos. Tiene que ver con su vibración, con su energía.
Sí,
excelente.
Claro. Yo digo, Orwell un día escribió El Gran Hermano. Uh-huh. ¿Hasta qué punto Dios nos mira a todos como criaturas del Gran Hermano?
Yo creo que somos parte de Dios. Entonces, si vamos a...
Somos parte de...
No es como una cosa externa que nos está
mirando. No está mirando en una pantalla a ver qué hace Yigal y Horacio en este momento.
Y tú preguntaste a dónde vamos o quién define a dónde vamos a ir después. En cierta manera, yo soy cómplice a dónde voy a ir después, porque es una evolución donde yo puedo llegar a esta tolerancia interna y este esplendor que estoy para compartir. Y eso también se llama maduración. Y yo espero...
¿Pero cómo hago para quererme?
Muy difícil.
Para poder querer al otro o a la otra.
Muy difícil. Yo creo que nuestra generación tiene mucho de como almas rotas. Personas internamente muy dolidas.
¿Por qué? Porque no pueden conseguir para comer, porque no saben dónde dormir, porque se sienten solos, porque estamos llenos de aparatitos. Y cuando se apagó la batería, en una casa grande o en un monoambiente o en la calle, estoy más solo que nunca.
Y es otra cosa muy interesante. A lo mejor antes era nada más la cuestión de carencia o qué comer o dónde vivir. Hoy en el día, la prosperidad relativa es algo, lo que se llama el billón dorado. Entonces, hay un billón de personas. Si tomamos China, Estados Unidos, Europa, Argentina,
India,
también India. Eso se llama personas que tienen agua potable, tarjeta de débito, un refri.
Somos millonarios.
Entonces, relativamente.
Millonarios en objetos que otros. Yo abro la canilla y yo tomo agua.
Agua.
Es gigante.
Es enorme. Es enorme. Todavía la mayoría de la humanidad no está ahí, pero.
No está ahí. No, claro.
Pero un billón dorado, la gente que tiene acceso a esta agua potable, es un tesoro infinito.
Infinito.
La gente en África va...
Infinito. No tengo que ir a África. Voy a cualquiera de nuestras provincias del país que vos elijas en América Latina y hay que caminar mucho para buscar el agua.
Bueno, yo hasta tenía experiencia de niño en la Unión Soviética, cargar agua del pozo.
Esperar que ese hielo que vos tenías se derrita.
Sí, es verdad.
Y que esa nieve o hielo... Porque todo hacía frío, había que calentarlo para tomar agua o para bañarse. Yo sé lo que estás hablando.
Así es. Entonces, esto también indica que gracias a Dios, la humanidad está creciendo.
¿Vos crees que estamos evolucionando?
100%.
100%.
100%.
Mira, bueno, es muy optimista.
100%.
¿Sabes
por qué? Relativamente siglo XX, somos gente del siglo XX,
claro.
Mares de sangre del comienzo del siglo.
Claro,
pero si tú vas 200 años atrás, guerras napoleónicas.
Sí, ya lo sé.
Entonces, si tú hasta analizas cómo va el asunto, guerras horribles, hambre, destrucción en Europa.
Seguimos apostando al amor, si no, no estaríamos hablando de amor acá.
Así es.
Amor por el humano.
Así es.
Y por eso decimos a Igal Gundowski, apenas una pausa, vamos y venimos.
Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Mm-hmm.
Medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
Ahí estamos en Alma y Cuerpo, o en Cuerpo y Alma, como te guste, con Igal Kundowski. Nos está ayudando para saber qué es Kábala, qué es el Zohar, la sabiduría antigua, la más. ¿Qué cosa lo es antiguo o nuevo? Nunca supe qué es antiguo o nuevo. Porque hablamos de amor, de odio, de humano. Es tan lejos todo como cercano hace un ratito. Tal vez como la madre que vos que estás escuchando está al lado tuyo, o la mujer o el hombre que a quien vos querés. O el niño que te dijo, hoy son las casi las 12 de la noche y me voy a dormir y te da un beso. ¿Tenés hijos?
Sí, 3 hijos.
¿Qué significan tus hijos para vos?
La verdad es que no pensé, pero yo pensé que sí, definitivamente mis hijos es mi expresión de este infinito 100%.
Ahí va.
Que y también algo tan maravilloso, porque
¿por qué?
Porque de repente tú ves, ahora son ya hombres, son grandes, que son seres tan maravillosos. Yo tuve de verdad el privilegio de poder acompañarlos, sigo y espero claro, seguir, pero claro, de niños es algo espeluznante, la verdad.
¿Y vos fuiste un buen hijo?
Espero que sí. Espero que sí.
Eso decía mamá.
Yo creo que sí.
¿Conociste a tus mayores abuelos o tíos?
Conocí
abuelos?
A mi tatarabuela en Odessa.
¡No!
Sí. Sí.
Entonces, ¿cómo se llamaba esa tatarabuela?
Lisa.
Lisa. ¿Mujer fuerte?
Sí. Una mujer muy especial, su marido perseguido por los comunistas, tenía que escapar, una vida, hambre en tiempo de revolución, lo sacaron de sus propiedades sin nada en un sótano en Odessa, toda una...
Todos tenemos más o menos la misma historia.
Misma historia.
Yo también, si pienso en tres o cuatro generaciones, y pienso en Besarabia, después fue Moldavia, qué sé yo, las fronteras políticas son otra cosa, y nada, corrieron toda la Europa y fueron a Entre Ríos. Entonces yo digo, y veo esos muchachos, hoy yo sería cuatro generaciones más grandes que ellos, cruzaban el mar y extrañaban y seguían creyendo que el destino era donde había comunidad, donde había comunidad.
Es interesante Besarabia, porque mi familia es por ahí, más al lado ucraniano, y yo estuve en Besarabia.
No me digas, sí, yo me debo eso.
Yo pasé en Besarabia un verano, en tiempo soviético.
Decime, ¿dónde vivís vos ahora? ¿Vivís en Miami, Estados
Vivo
Unidos?
Vivo en Miami, así es.
¿Qué pasa a aquellos que viajan y pueden encontrar en diferentes espacios de América, incluso en Centroamérica? ¿Viviste en México también?
Sí, sí, soy medio mexicano de tantos años. Tengo hasta un hijo que nació.
Tu español es muy, muy claro. No,
entendible,
es muy sí, claro, porque hablas de no solamente mesa, luz y cielo. ¿Qué pasa con aquellos que dicen, yo quiero leer Kabbalah, pero a mí la religión, no sé, ¿se puede?
Yo creo que es más... Yo creo que es una cuestión de religión. Mi maestro siempre decía, si tú estudias Kabbalah, lees algo sobre Kabbalah, como comentamos, puedes realmente, si quieres, entender mejor lo que dijo Jesús, o lo que dijo Mahoma. ¿Quién está atrás? Si
vos
pensamos sobre eso, Moisés, ¿quién estaba antes de Moisés? Abraham, 500 años antes.
Ay, es interesante.
Primer libro de Kabbalah es libro de formación que está relacionado con Abraham. ¿Quién era Abraham? Yo sé que la gente judía a veces se enoja conmigo, me dice, no, Abraham fue el primer judío, pero técnicamente judío es descendiente de tribu de Judá. Abraham es hebreo antes de lo que nosotros podemos decir.
Antes de antes.
Es antes de antes. Por eso, si yo puedo entender dónde
está la célula... ¿Eso está escrito?
Bueno, todo esto está escrito.
Todo está escrito.
Todo está escrito.
¿Qué cosa? Cuando yo era niño... Y en el día del perdón iba con mi abuelo y me decía, bueno, hoy será el día en que se escribe el año próximo. Yo digo, ¿cómo se escribe? Más allá del libro de la vida, me decía. Y pasaron décadas y a veces no le encuentro la vuelta, no a mi vida, a la vida misma. Yo entiendo lo que es la concepción, la maravilla de que los ojos se despierten. El libro de la vida. ¿Cómo lo entiende la Kabbalah, el libro de la vida?
Y es qué interesante lo que dices de que en el día de Yom Kippur, el día de perdón, nos inscribimos en el libro de la vida. ¿Quién nos inscribe en el libro de la vida?
¿Quién escribe eso?
Tú y yo. Nosotros, dicen los kabbalistas, nos inscribimos en el libro de vida. Nosotros definimos nuestra vida. Nosotros creamos nuestra vida cada día, cada
sí,
mes,
tal cual,
cada semana,
no es un
y
tema
cada
de
año.
Agenda. Voy al
así
colegio,
es,
voy al trabajo,
sí, sí,
o voy a ver a mi novia. No, es otra historia.
Exacto. Quiere decir, cuando yo estoy escogiendo, sí, pasó a lo mejor algo amargo, estuvo mal, me maltrataron, no llegué a un resultado, no sé, económico.
Alguien que quiero no está bien.
Sí. No todo, o yo me cometí errores.
Totalmente.
O yo no estoy.
Mentí,
cometí no sé qué cosa. Me siento mal, siento culpable, pero yo tengo ventanas cósmicas cuando yo puedo abrirme a mí una nueva oportunidad. De verdad, cada día.
Sí.
Eso comienza. Cada
una
día.
Nueva oportunidad.
Así es. ¿Quién me da esta oportunidad?
¿Quién?
Yo.
Yo mismo.
¿Por qué? Porque el infinito está infinito para darme. O sea, esta energía es como la electricidad. ¿Electricidad es mala o es buena? Depende cómo uso esta
electricidad. Por supuesto, pongo los dos dedos en el enchufe.
Exacto.
Me fui. Puedo enchufar, tengo luz y además resplandor.
Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros a veces, cuando estamos hablando sobre caos en nuestra vida o situaciones caóticas, también tienen que ver con esta adicción o dependencia de continuar la misma película o la misma actitud, la misma forma de pensar, la misma forma, puede ser víctima o puede ser de agresor, actuando,
claro,
y estoy repitiendo la misma historia. Y eso puede seguir 2000 años.
Hay familias que van repitiendo historia de padres a padres. Una cosa es tener el mismo nombre que papá o el abuelo, o alguno que anduvo por ahí. Y otra cosa es repetir, no, yo quiero ser médico o mecánico como papá. Una cosa es que te guíe, y una cosa aquellos que giran el mandato. Mañana vas a ser vos farmacéutico el resto de la vida, o panadero toda tu vida. No, pero yo tengo otros sueños.
Exacto. Y ahí tú creas tu vida. Tú creas
plenamente. Entonces,
yo voy con mi sueño o yo voy con complacencia, a complacer al papá, mamá, a la que dice la sociedad.
Bueno, eso que vos dijiste, tu gran maestro dijo, bueno, yo hice un gran imperio económico. Yo acá me bajo. Acá me bajo. Tengo otra meta, otro sueño. Voy a reinventarme de otra manera.
Y los primeros 40 años, la mayoría de establecimientos estaba en contra de él. También a lo mejor
me
día
imagino,
de hoy. Sí,
me
no, era como una locura. También su maestro, que es un rabino jasídico, lo eligieron en 1954 ser rabino del Sindicato de Trabajadores de Israel. Y lo estaban acusando, ¿cómo él puede ser de gente laica? Y él decía, a mí no me importa la gorrita, a mí me importa lo que está abajo de la gorrita.
Sí, claro.
Me importa el alma de la persona. ¿Qué me importa cómo vive la otra persona? No soy policía de Dios.
No soy policía de Dios. Es interesante eso.
Así.
Bueno, ¿qué vas a hacer aquí en la Argentina?
En Argentina, bueno, tres visitas, damos clases en el centro, en Belgrano, obviamente reuniones con los alumnos.
Y cuando das una clase, ¿qué enseñas?
Tenemos todo un sistema de enseñanza.
A ver, quiere porque decir, algunos van a acceder
sí,
a
y
no solo, claro, al centro de Kabbalah.
Claro. Bueno, como estamos hablando aquí sobre una sabiduría de 5.000 años, entonces no va a ser serio en 50 minutos poder transmitir 5.000 años. Entonces tenemos toda una visión que fue creada desde 1962, donde...
Hay una metodología.
Sí, claro. Entonces una persona no sabe nada, no sabe hebreo,
no sé nada.
Entonces, ¿cómo se puede dar una introducción? Esta introducción se puede tomar, no sé, en nuestra página de internet se puede entrar a escuchar 3 minutos. De la conciencia.
¿Cómo te recordás tu página?
Kabbalah.com, con K de kilo,
listo.
W.
¿Va con una H final?
Sí, es en inglés, sí. Kabbalah.com. Entonces, es una posibilidad. Otra posibilidad, ¿quiere más? Puede entrar en YouTube. Hay un blog de Michael y Mónica Berg, que son directores del centro ahora. Entonces, media hora escuchar un tema actual y cómo Kabbalah está relacionado con eso. Quiere, puede leer un libro. Quiere, hay una clase introductoria. Quiere, hay un curso Kabbalah 1, que es como una introducción, un paquete de 10 clases. Y si la persona dice, yo quiero más, hay más. ¿Cuánto más? La verdad, sin fin. Pero cada uno decide hasta dónde quiere ir con eso.
¿Vos ya decidiste qué querés hacer, hasta dónde querés ir?
No. Yo la verdad, pido que mientras tengo fuerza,
claro,
el Creador me da fuerza, claro, empujar hasta el final.
Claro. ¿Y tu hijo, tus hijos han seguido este camino o cada uno ha hecho otra cosa?
Mi hijo grande es parte de nuestro centro, trabaja en nuestro centro
de
Nueva York.
¿Cuál es el nombre
de él? Yehuda.
Yehuda.
Él terminó escuela, fue a la Armada en Israel.
Y
yo también hiciste servicio militar. Sí, sí, sí. Y hay que hacerlo 2 años.
Tres años,
inevitablemente.
Así es. Inevitablemente. Pero yo pienso que para mí fue una increíble experiencia, muy importante. Y
no
para él
digas,
también.
Así
es.
No me digas.
Yo estoy muy afortunado de poder.
¿Y los otros dos?
Y los otros dos, uno terminó la escuela en la universidad y otro está también trabajando en el centro en Miami.
Yo digo, si volvieras a nacer así como conocemos la vida, ¿elegirías ser nuevamente Yigal?
Con todos los desafíos, sí, 100%.
¿100%?
Sí. Ahora yo puedo decirlo así.
¿Vos te ves, haces 2, 3 pasos y te ves a veces moviéndote en el espacio humano?
Mira, 100%. Yo creo que es algo que está, que a mí me fascina.
Ah, claro. Lo he percibido desde que empezamos a hablar.
Así es. Eso me fascina. A la gente me fascina,
me
intriga.
Lo veo con pasión.
Así es.
Y eso. ¿Quién te sorprendió con alguna pregunta alguna vez de tus alumnos o tus seguidores?
Yo creo que muchas veces. Muchas.
¿Recordás alguno que vaya a un recuadro?
Tengo que pensar, pero tengo que decir que las preguntas de las personas es lo más que a mí me enseña.
Claro.
Las cosas que jamás he pensado, yo diría algo que me sorprendió, son varias preguntas tuyas ahora.
Ah, bueno, muchas
no,
gracias.
No, hay que, la verdad, no hay que ir muy lejos.
Bueno,
tus preguntas,
bueno,
te agradezco muchísimo.
No, yo te agradezco.
Muy, muy increíbles, porque me pusiste ahora a pensar, por ejemplo, sobre hasta cuando me preguntaste de las otras personas, ¿no? Cómo acabó la luz, entonces me vino, bueno, es la luz.
Ahí va, es por ahí.
Era tan claro, ¿no?
Yo digo, si no está escrito, ¿habría que escribirlo?
Excelente. Bueno, tú estás hablando como unos profetas, la verdad.
No.
Eso es lo que está escrito, que lo que no está escrito, nosotros escribimos.
¿Ah?
En sentido positivo.
¿Ah?
Nosotros podemos escribir y decretar realidad.
¿Vos escribiste la vida de tus hijos? ¿O tus hijos escriben
hasta,
su propia
hasta
vida?
Edad de 13 y 12 años. A partir de esta edad, ellos comienzan a escribir su propia vida. Y se me olvidó comentar al respecto. ¿Por qué a la edad de 13 y 12 en judaísmo?
Decirle, contales.
Porque estamos hablando sobre cómo nuestra alma, que quiere decir deseo, comienza a emanar en esta realidad. A la edad de 8 días entra la primera parte, que tiene que ver nada más con los instintos. Se llama nefesh. Nada más, bueno, el bebé, ¿no? Sobrevivir, comer, cámbiame el pañal, quiero
por
dormir,
eso hay,
jugar un poquito.
Si es varón, hay otras historias.
Sí, sin entrar en los detalles.
Sí.
Y es la razón. Es la razón.
Y lo entiendo.
¿Qué sucede? Hasta edad de 13 años, varones, y por eso la mujer, de acuerdo de judaísmo y Kabbalah, obviamente, es más elevada que el hombre.
Total.
Es otro ser humano
total,
que hombres necesitan.
Maravilloso.
Así es. Mujer,
mi admiración siempre.
Así es. Hombre necesita trabajar muy duro para llegar al nivel donde mujer
llegó
llega
un año antes.
Por su naturaleza, por su ser. Entonces lo que sucede es que a la edad de 13, 12 años, nosotros decimos siguiente nivel del deseo de recibir, que no tiene ni mundo mineral, vegetal y animal. Quiere decir que hasta esta edad somos parecidos, en cierta manera, al mundo, mira, animales, saben sobrevivir, territorio,
total.
Procreación, están jugando,
total.
Dormidos. ¿Ves? Entonces, y ellos también tienen poder, alfa, lobo, la jefa de las zebras,
ahí
hay elecciones, ellos luchan, los leones que pelean entre ellos. Entonces, si tú piensas sobre eso, también nosotros. Pero, el pero comienza a esta edad 13, 12. Poder dar, poder tener empatía.
Yo te agradezco el esplendor de la cábala que hoy estamos compartiendo con miles y miles a través de las 40 emisoras de Radio Nacional. Lo mejor de la vida para vos, Kendall.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y a vos, en cuerpo y alma, vamos y hasta la próxima.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll.
way. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
En Bonn, en cuerpo y alma.